Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a seguir con una serie de programas, estamos haciendo como un resumen del año y también es un día muy bonito, es un día de Navidad, el mundo occidental lo celebra así como el nacimiento de Cristo. Muchas personas ponen la esperanza de su vida y del futuro de su país en un día como hoy.
Y es el día por excelencia para reunirse la familia, a comer y a estar tranquilos y hacer balance también de cómo ha sido el año que finaliza. Un día que nos lo prohibieron durante muchísimos años, tuvo que pasar el tiempo, ir un par de papas a Cuba y un tercero después para que lo oficializaran como día de descanso de los trabajadores en Cuba. Pero bueno, en ese día estamos y vamos a hablar directamente con el activista Feli Navarro, que está en Matanza, un colaborador de Contacto Cuba.
Ex prisionero político,
exactamente. Buenas tardes, Feli.
Oh, buenas tardes, hermano mío. Buenas tardes. Feliz Navidad para todos ustedes.
Qué bueno, igualmente.
Muchas gracias. Significativo. Bienvenido a Contacto Cuba otra vez.
Correcto, gracias.
Felicidades. Gracias Felicidades para ti también.
Igualmente para todos ustedes, su familia y para todos los compatriotas que nos escuchan y que, bueno, estén alrededor del caso cubano, como es este programa Contacto Cuba. Así que un abrazo para ustedes.
Así mismo. Bueno, cuéntanos cómo tú resumirías tu año.
Claro, ustedes saben que en Cuba el resumen hay que hacerlo el día primero de enero, porque todavía hoy 25 nos faltan unos cuantos días para terminar y de la noche a la mañana en un ratico todo se pone difícil. Fíjense que el martes pasado estábamos en casa, en Cárdenas, en casa de Leticia Ramos Herrería, que había sido golpeada el domingo en las Damas de Blanco, y entonces allá en La Habana la arrestaron y la tuvieron más de 24 horas fuera de su casa. Allí la dejamos adolorida, casi ni puede hablar ni moverse, para doblar hacia un lado pasó trabajo. Y unas horitas después de ese martes, Leticia estaba en los calabozos.
Otra vez.
Lamentablemente, sí, de nuevo estaba en los calabozos. Gracias a Dios, a la influencia de los hermanos, porque dice que estaba muy irritada y que estaba sumando voluntades y que iba a salir con un grupo de hermanos a la calle. Todo totalmente falso. Martes, pero bueno, estoy aprovechando esta oportunidad.
Claro.
Ahora bien, hasta hoy, 25 de diciembre, podemos nosotros hacer un resumen de lo que de ahí hacia atrás. Este ha sido un año muy duro. Es un año que con muchas expectativas se comenzó a partir del 17 de diciembre, con el anuncio que todo el mundo conoce, pero que a medida que fue avanzando el tiempo, la represión continuó incrementándose alrededor de las Damas de Blanco y de los activistas de las diferentes organizaciones en Cuba. En el caso de nuestra organización, el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, estábamos insertados en aquel inicio de año en el Foro por los Derechos y Libertades. Pero bueno, lamentablemente ocurrieron algunas desavenencias, algunas cosas que no venían muy bien y nos separamos del Foro por los Derechos y Libertades y en estos momentos estamos en la mesa de la Unidad de Acción Democrática. Creo que es una plataforma que va a rendir frutos muy positivos para el futuro de la nación cubana, puesto que ahí convergen un grupo de organizaciones que de peso, como son la Unión Patriótica de Cuba, el Foro por los Derechos Antitotalitario Unido,
sí, FANTU
de Santa Clara.
Exactamente.
Y otros grupos más, como por ejemplo Arco Progresista de Cuesta Morúa, en fin, que hay un grupo de organizaciones que se están trabajando unos cuantos lineamientos muy importantes para conseguir lo que considero que va a traer el fin del totalitarismo, de la antidemocracia, la represión de los generales.
¿Para qué fecha lo sitúas, más o menos?
Bueno, yo pienso que en julio del año 2016 vamos a poder contar cosas maravillosas,
bueno,
puesto que es el logro de la unidad, la verdadera unidad en algunos de los puntos fundamentales que nos atañan a las organizaciones. No hay en Cuba una organización que reúna la cantidad de miembros, de militantes, para producir el cambio en la nación cubana. Por lo tanto, este grupo que está en la mesa de la Unidad de Acción Democrática se ha comprometido con lograr eso que no se había logrado hasta hoy, la unidad de acción en frente a la tiranía, para poder conseguir el fin de la misma y que los cubanos podamos llegar a elegir un presidente por un periodo determinado, pero en las urnas y fiscalizado por organismos internacionales y que estos candidatos sean elegidos de las diferentes organizaciones o visiones políticas dentro de Cuba.
No, Félix, y que para esa fecha, si todo sale bien, Venezuela ya habrá dado un cambio, se habrá revertido todo el orden allí, porque ya a principios de enero entregarán el legislativo, quedará en manos de la oposición prácticamente. Así que
yo pienso que el ejemplo que nos ha dado de Argentina, que nos ha dado Venezuela el día 6 de diciembre con ese rotundo éxito de 112 asientos en el Parlamento de 167, es una demostración para los que estamos dentro de Cuba que hay que unirse, que hay que dejar a un lado diferencias determinadas y que hay que poner todas las fuerzas en frente a la dictadura para producir el cambio que necesitamos. Que dejemos a un lado las palabrerías y realmente la acción de conjunto llegue.
Bueno, ojalá que sí, Feli, ojalá que te dejen salir a recoger tus premios al exterior. Así que esperamos que este año sea el decisivo. Muchas gracias. Un abrazo.
Feliz Navidad. Gracias a ustedes por su llamada. Y feliz Navidad para todos, hermano mío, a pesar de las pocas horas que ya nos quedan para terminar el día de hoy.
Bueno, amigos, y desde Matanzas nos vamos hasta La Habana, allí con el periodista Serafín Morán. Serafín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Oye, buenas tardes para todos los que le escuchan y los amigos que nos siguen.
Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros un día como hoy, tan bonito, día de Navidad. Sabemos que varios de los casos que expusiste como periodista independiente reventaron muy fuerte en las redes sociales, en la prensa plana, incluso varios medios tomaron a partir de la información que tú pusiste humildemente en algunas de tus cuentas en las redes sociales y salieron a la plataforma. ¿Qué ha sido de un año de trabajo de un periodista independiente como tú?
Mira, que quiero decir, es un proyecto muy correlativo a lo que hacemos nosotros los periodistas, es una bombea que hacemos con toda la sociedad. Pero sí quiero decirle, en uno lo resumo muy bien claro, que esto va a ser una situación bastante difícil porque siguen los problemas, sigue la falta de atención, sigue los problemas de los médicos que recetan medicamentos que no tienen que recetar, y niños con problemas, dentro de poco dejan un casito. Esto realmente en año nuevo, pero creo que no va a mejorar, que esto va a seguir en un empeoramiento.
Serafín, cuando tú hablas de médicos que recetan medicamentos que no deben recetar, ¿te refieres a que ellos están buscando alguna alternativa por una medicina que no existe para que suplirla por otra o porque están mal informados y recetan mal los medicamentos?
Mira, te quiero hablar porque aquí realmente tengo un caso muy cerca de una familia que es Urguín y el médico de cabecera le recetó un medicamento que es especialista y un médico que nuevamente se encontraron en el camino les mandó a eliminar ese medicamento aumentándole la dosis de una droga llamada carbamazepina. Esto le provocó ciertas quemaduras graves al menor de 7 años y a punto estuvo de morir, y ahora se encuentran en condiciones críticas a esta familia. Claro. No quieren responder a los daños creados.
Claro, 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 como pasa muchas veces, es casi una generalidad en la salud cubana. Al final no hay responsables por la falta de ética médica y de otros problemas con la práctica médica. Serafín, de los casos, el caso de Abraham, el niño Abraham, tú ayudaste mucho en eso, ayudaste a levantar el caso y todos sabemos que terminó muy bien. ¿Qué fue para ti sacar a la luz un caso como este?
Bueno, mira, para mí fue una cosa muy importante en mi carrera periodística sacar este tipo de situación y que el mundo entero se haya hecho condolación sobre esta situación de Abraham. Para mí resultó claro que no solo para mí, también doy el mérito a todos aquellos medios que hicieron posible que mi noticia se divulgara en el mundo entero y felicito a todo el mundo en lo que queda año por haber trabajado junto conmigo.
Y que finalmente esa familia obtuvo una vivienda digna porque vivían en la extrema pobreza.
Sí, es crítica la situación en la que vivían. Ahora tienen una vivienda segura, están empezando los trámites para que Abraham empezar la escuela, ya por primera vez se sentaron en una taza de baño en 40 años que no podían hacerlo.
Estos estacazos a la incompetencia gubernamental e institucional, ¿cómo lo toma el Estado? ¿Hace silencio total, me imagino, por supuesto? ¿Y se pone más rabioso o cómo lo toma el Estado?
Mira, el Estado cubano lo tomó rabioso, porque al momento fueron gente a acosarme y a estarme diciendo que ellos tenían que averiguar más, que eso era un problema del gobierno de vivienda, que ellos eran los que tenían que resolver eso. Yo le digo, si hace 40 años, no, esa mujer no sabe lo que es sentarse en una taza hace 40 años, y tiene 41. Claro. No sabe lo que es sentarse en una taza. Abraham tiene 16 años y no sabe lo que es sentarse en una taza. Le daba pena porque tuvo que hasta abandonar la escuela, porque le daba pena que sus amiguitos lo vieran en las condiciones críticas en las que estaba.
Claro, claro. Serafín, de tus gestiones para superarte como periodista, ¿has asistido a algún curso? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo haces las prácticas tuyas? ¿Qué haces como reportero ciudadano?
Bueno, lo primero quiero agradecer a la campaña que estaba creada en los Estados Unidos por formar periodistas en la embajada, en la actual embajada americana, antiguamente era oficina
de intereses,
donde logré en el penúltimo curso poderme graduar. Debido a la campaña esta de Abraham, se me da una invitación a la FIU, la cual...
¿Qué es la Universidad Internacional de la Florida?
La Universidad Internacional de la Florida, que debería de haber asistido ahora en enero, pero al ser ya embajada americana, se me negó la visa como periodista, porque decían, y el gobierno cubano decía que era un posible migrante. No sé qué pasó ahí, se me negó la visa para poderme superar en la FIU con Ala Rosenbaum.
Bueno, ya hay datos que demuestran que han venido de Cuba, varios jóvenes se han preparado y han regresado y continúan haciendo su labor allá en la isla. Así que bueno, claro. Eso está totalmente comprobado. Esperamos, Serafín, que el 2016 sea tan exitoso para ti, que sigas trabajando como siempre y buscando noticias en los lugares más oscuros donde nadie se preocupa y donde la prensa cubana nunca llega. La oficialista, quiero decir. Así que éxito. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y feliz Navidad.
Gracias. Igualmente, saludos para ustedes. Feliz fin de año.
Bueno, amigos, vámonos ahora hasta Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos. Allí vamos a hablar con la bibliotecaria independiente Midaisy Marrero Gil. Midaisy, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estoy aquí bajo presión de la seguridad del Estado, pero tú sabes, ya estamos acostumbrados a esos eventos.
Sí, desgraciadamente uno se acostumbra a esas cosas. Midaisy, ¿cómo ha sido un año de trabajo tuyo con las bibliotecas independientes? ¿Trabajaste todo el año en las bibliotecas? Sí. ¿Estabas en otro? Cuéntanos.
Sí, hemos tenido buena participación de la comunidad, de los niños, de los mayores. Hemos tenido bastante préstamos de libros censurados, que es la idea de las bibliotecas. Hemos tenido actividades participativas con los niños. Hemos tenido buena actividad, sí.
¿Y se siguen acercando más gente? ¿Cómo la gente se entera de que funciona ahí en tu casa una biblioteca independiente, Midaisy?
Bueno, quiero decirte, Rojas, que esto de las Navidades ahora, de los Reyes Magos, yo hice una actividad para niños y eso ha tenido un gran impacto en la sociedad. Ahora se me acercan mucho más, están mirando que tienen otra, que nosotros, las redes de bibliotecas independientes, tenemos otra perspectiva con los niños, otra, le estamos dando una vista diferente a las que ellos tenían o la que le hacía creer la seguridad del Estado, que era la red de bibliotecas independientes.
Bueno, por ahí se empieza, eso es un paso interesante porque van buscando material de lectura, algún regalo que seguramente hicieron para los niños y se van enterando.
Sí, muchísimos regalos.
Claro, y se van enterando cómo es el trabajo de la posición pacífica, que hay que recalcarlo, que es pacífica en Cuba, porque durante toda la vida la prensa oficial ha escondido que estas personas existen y hacen un trabajo a favor de los derechos humanos. Así que por ahí se empieza, Midaisy. El año este que culmina ahora ha sido para ti el año de los carteles, que te han traído muchos problemas. Cuéntanos, háblanos un poquito sobre eso.
Sí, quiero decirte que soy una persona que me encanta, me priva estar bajo esta presión y cada vez que tengo algún problema, cada vez que tengo que ellos tratan de cortarme por algún lugar, yo les arremeto carteles y los asumo con la responsabilidad que me acredita. No tengo ningún problema, no tengo ningún miedo a enfrentarme a ellos y me encanta esto de carteles. Le he puesto varios, muchísimos les he puesto. Te hice llegar por medio de uno de los correos a que te lleguen los carteles, que te llegue la actividad que hice con los niños.
Estaremos pendientes.
Para que la puedas divulgar.
¿Los carteles los tienes puesto en la fachada de tu casa? ¿Están visibles?
Sí, están bien visibles. Ahora mismo estoy frente a ellos. Uno dice, cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran.
Claro.
Otro dice,
sí, adelante.
Gobernante que esté más de 10 años en el poder es un dictador. Tengo el conocimiento, aunque ellos dicen que no, que esas fueron palabras de José Martí, pero son sus obras ocultas.
Bueno, todas esas cosas que tú dices ahí, la gente la conoce, la maneja de primera mano, sí, porque es la realidad cubana. Lo que pasa es que no todo el mundo se atreve a ponerlo en un cartel en la fachada de su casa. El primero que leíste, muy, muy actualizado, con el tema,
sí, muy actualizado,
de los cubanos que están emigrando y que están retenidos en Centroamérica, que no pueden acceder, no pueden seguir su camino hacia Estados Unidos. Así que más actualizado imposible.
Quiero saber, de las personas que se acercan a tu biblioteca independiente, algunos vienen buscando libros, por ejemplo, que les sirva para sus centros de estudio, sus centros de trabajo, para alguna investigación que estén haciendo.
Sí, tengo muchísimas personas, por ejemplo, médicos. Tengo aquí muchísimos libros que, por ejemplo, te podría nombrar uno ahora mismo que se llama Temas de Enfermería Médico Quirúrgico. Tengo los tres tomos de ellos. Entonces tengo muchísima gente que viene a llevarse los libros, vienen a tomar notas. Tengo también en la computadora, tengo bastante actualizado lo que ellos pueden buscar, que a veces no tienen el acceso a otros lugares, vienen acá. Y sí vienen buscando mucha información, y te voy a decir, la gente tiene mucho desconocimiento de los libros censurados, no saben la realidad de, por ejemplo, la verdadera historia de Cuba, no tienen
de esos libros,
buscar esos libros.
Sí, de esos libros censurados que tú hablas, ¿cuáles son los más solicitados? ¿Cuál es el libro que más te piden?
Tengo, de los libros censurados, tengo... ¿Cómo llegó la noche de Rubén Matos?
Sí, un libro muy buscado.
Me lo piden muchísimo.
Es un libro muy buscado, junto al de la Red Avispa, muy buscado por la policía política.
Que es su biografía, ¿no? Esta es la biografía de Rubén Matos. Así que...
Y tengo la historia también de Camilo Cienfuegos, nuestro héroe desaparecido, porque así es el nombre de mi biblioteca. Y también lo tengo aquí para que la gente sepan lo que realmente pasó con ellos, con Rubén Matos.
Bueno, pues muy bien, mi Daisy. Éxitos para el 2016. Espero que el año que viene te traiga cosas muy buenas y que podamos hablar en otros términos. Ojalá que sí. Muchas gracias. Sí. Que no te vigilen más y no te acosen más. Es nuestro deseo por aquí. Un abrazo.
Bueno, y muchas gracias para ti. Pero quiero también aprovechar tu espacio para poder decir ¡viva Cuba Libre! Con la fuerza y con el deseo que tienen los cubanos de que se sea.
Así mismo será. Un abrazo.
Bueno.
Y ahora nos vamos a Camagüey para hablar con la pastora Bárbara Guzmán Peña, de la Red Apostólica Cubana.
Bárbara, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. En primera, bueno, felicidades por esta Navidad. Y queremos saber cómo ha sido para ti un año como este, por las cosas que has pasado y las cosas que has logrado, a las que has logrado sobreponerte como pastora y además como cubana, al fin que eres.
Sí, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por tenernos pendientes siempre, amén. Y bueno, ha sido un año difícil, donde la iglesia ha enfrentado mucha persecución, muchas cosas acá. Pero bueno, creo que sobre todas las cosas el Señor ha estado en control y hemos estado viviendo bajo la gracia y la misericordia del Padre. Como cubana y como pastora, sobre todas las cosas, te puedo decir que Dios me sorprende cada día para poder vivir de la manera que estamos viviendo, pero le doy gracias a Dios. Hay metas que hemos cumplido, otros que son sueños, planes, propósitos, pero bueno, estamos en camino de Dios.
Pastora, durante este año también ustedes sufrieron amenazas de demolición de la casa templo donde practican sus cultos.
Nosotros precisamente, donde estamos nosotros no, pero sí trabajamos en la misma red que el apóstol Jordi Bravo. Uh-huh. Y bueno, pues somos del mismo concilio, del mismo apóstol, estamos bajo la misma cobertura. Y bueno, somos un equipo, trabajamos todos juntos, unidos. Y bueno, sí, estamos luchando por la situación de Jordi.
Bárbara, varios organismos internacionales han dado cuenta de que la libertad de expresión y la libertad de culto religioso en Cuba estuvieron bastante varadas y estuvieron bastante golpeadas en el último año. Con estas nuevas relaciones entre el régimen de La Habana y el gobierno de Barack Obama, ¿ustedes no creen que pudiera mejorar en algún momento el acoso que viven los pastores cristianos?
Bueno, realmente creemos que está por pasar algo en Cuba, pero no pensamos que sea por parte de los gobiernos, pensamos que sea la mano de Dios que se está moviendo a favor de la iglesia acá.
No pienso que ningún hombre y ningún gobierno pueda tomar la autoridad para lo que la iglesia va a hacer en Cuba, para las cosas que están pasando en esta nación. Pero esperemos que humanamente se pongan de acuerdo y algo pase y haya expresividad a la hora de poder manifestar y reflejar a nuestro Dios, que es lo que queremos realmente.
Bueno, pues yo sí. Pienso que no, que los dejen reunirse tranquilamente, sí. Pastora, que es de lo que se trata, que cada cual pueda profesar la fe que quiera y reunirse con sus semejantes. Quería preguntarle más o menos cuántos se reúnen habitualmente, si ha crecido el número de asistentes a la Casa Templo donde usted va. Cuéntenos un poco.
Sí, sí hemos crecido, y normalmente, precisamente por no tener un lugar bien grande, pues lo estamos haciendo mediante la Casa de Paz, que es la Casa de Paz, pues nos reunimos 12, 15, 20, 30, lo que hay en Casa de Paz, por zona, por red, por barrio. Pienso que esa es una mejor estrategia, porque no hay lugar donde se pueda reunir tantas personas, porque realmente no tenemos un local, no tenemos un permiso para una construcción, no tenemos, y entonces pues lo hacemos por barrio, y sí da resultado, y plantamos el reino en toda la ciudad.
Bárbara, el ánimo de los cristianos que te acompañan, que van a los cultos, o que hacen incluso este trabajo de campo comunitario que hacen ustedes, ¿cómo está? ¿La gente se siente esperanzada?
Sí, la gente sí se siente con deseo de trabajar, y sobre todas las cosas con nuestra fe adelante, pues llevando el reino y avanzando en él, y creyendo que sí, que la palabra profética que hay sobre esta nación y que hay sobre nosotros, pues se cumple, y que nosotros somos parte de lo que Dios está levantando precisamente aquí en Cuba, no fuera de ella, sino aquí en Cuba.
Bueno, pues desde aquí, desde este programa, le agradecemos sus palabras, Pastora Bárbara Guzmán Peña, y les deseamos una feliz Navidad, feliz fin de año también, y éxito para el próximo. Un abrazo.
Gracias para ustedes.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.